La comunidad cumplirá, cerrará, pero también judicializará.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. En poco más de 24 horas, Madrid, Alcalá, Torrejón, Alcobendas, Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada, Getafe, Leganés y Parla tendrán que echar el candado. Lo ordena el Ministerio de Sanidad y Ayuso, aunque lo hace a regañadientes, acatará.
Esta comunidad no está en rebeldía, este gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora, eso sí, iremos a los tribunales nuevamente, como hicimos con el pase de fase, para defender los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, que sean objetivas y justas.
No está en rebeldía, pero anuncia rebelión para tratar de abrir el cerrojo del confinamiento en los tribunales. El gobierno Sánchez reconoce que la vía judicial está ahí, pero que mientras tanto Madrid cumpla.
No contemplamos otra cosa que un acuerdo que se adoptó ayer legal y legítimamente no se cumpla. Y como además si discrepa lo puede recurrir en los tribunales, pues estamos dentro de un estado riguroso como es el nuestro.
Y otro que insiste en que se tiene que acabar con la disputa política es el delegado del gobierno. José Manuel Franco pide que dejen de volar los cuchillos.
El gobierno de la Comunidad de Madrid no puede ni debe utilizar la pandemia como arma arrojadiza contra el gobierno de España, sino que tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley, porque la salud de Madrid es la salud de España.
Precisamente a José Manuel Franco apunta el alcalde de la capital, Almeida, le hace responsable de que el cierre de Madrid sea efectivo y además, dice el primer edil madrileño, entiende que sus vecinos estén mosqueados.
Entiendo perfectamente la desconfianza de los madrileños, entiendo perfectamente que se sientan desorientados y, si se me permite, cabreados por lo que está pasando en los últimos 10 días, pero que les tengo que decir, tienen que actuar con la misma serenidad, la misma responsabilidad, la misma firmeza con la que nos han hecho estos meses.
Ya le digo al alcalde que hay algo más que cabreo. Es una sensación que comparten muchos ciudadanos de la región. Quieren que los políticos abandonen la bronca o la cosa acabará mal para todos.
Que es una vergüenza, joder, que se pongan de acuerdo en una pandemia, o los ponemos todos de acuerdo, no vamos todos a tomar por culo, si es que es así.
Nosotros no podemos ser tan explícitos, pero a buen seguro muchos son de esta opinión, aunque la expresan en términos más finos.
Y si nos tenemos que quedar encerrados 10 días por solucionar esto, pues supongo que habrá que aceptarlo y ya está. No me importaría si con eso hacemos algo. Lo que no me gustaría es otro confinamiento de 3 meses. Eso sí que no lo soportaría.
Que se haga lo que tengan que hacer, porque si es para solucionar el problema, que se solucione, pero si es para seguir igual...
Aquí si hacemos lo que tenemos que hacer, en este caso contar noticias, tenemos muchas más. Ahora les vamos además a volver a detallar en qué consisten las restricciones que se supone empiezan el sábado, pero antes, titulares con Elia Fernández. Comienzan los test de antígenos en atención primaria.
Tercera jornada de pruebas masivas en Puente de Vallecas. Hoy es el turno para los vecinos del Pozo del Tío Raimundo y de Nueva Numancia.
Incidencia del virus en las aulas.
Madrid suma 1.740 clases confinadas y 31.500 alumnos en cuarentena. Familias de colegios con jornada partida reclaman que se aplique la intensiva para reducir los movimientos a la entrada y salida de los centros.
Uno de cada 5 niños ha estado expuesto a la violencia machista.
Según un estudio del gobierno, casi un 80% de menores entre 14 y 18 años admite haber sufrido malos tratos directos de su padre, pareja o expareja de la madre.
Luz verde a la comisión de la Operación Kitchen.
El Pleno del Congreso ha aprobado hoy la iniciativa del PSOE y Unidas Podemos con los votos en contra del Partido Popular y la abstención de Vox. Podemos citar a Pablo Casado. Esquerra quiere que comparezca el excomisario Villarejo y Vox, el ministro Fernando Grande-Marlaska.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
La primera parada en este informativo antes de entrar en materia es en la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad, tengan precaución de salida de Madrid. En la 42 hay tráfico lento con paradas prolongadas a la altura de Parla. En el resto de las entradas y salidas de la capital se circula sin problemas, al igual que en las rondas de circunvalación M40 y M50.
No tenemos ahora constancia tampoco de que haya problemas de tráfico en el centro de la capital ni en los servicios públicos de transporte.
A pesar de ser el típico cubo de fregar de plástico, sabía que llegaría muy lejos. Y mírale ahora, desfilando en las mejores pasarelas del mundo. De plástico de toda la vida a jersey de Pret-a-Porter.
Reutilizar tiene mucho futuro. El mismo que permite a todos nuestros residuos tener una segunda vida. Participa en la economía circular e impulsa un nuevo modelo sostenible. Comunidad de Madrid.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271. El tiempo.
A tiempo llega nuestra experta en el tiempo, Ainhoa González. Parece que la tregua que nos ha dado el veranillo se acabó.
Sí, y además, David, ya estamos empezando hoy a notar cómo el termómetro no está tan alegre como en estas últimas 48 horas. Hoy tenemos descenso térmico, todavía los valores pues eran suaves. Podríamos llegar a máximas de 22, 23 en muchos puntos, pero hablamos de que ayer, antes de ayer, pues llegamos a 27, 28. Bueno, pues hoy esos valores más acordes a los de estas fechas, más otoñales. Y empezamos a ver nubes que cada vez están ganando más terreno. Bueno, pues durante las próximas horas hoy, esas nubes, sobre todo en la zona de la sierra, van a ir cubriendo el cielo y empezarían ya a dejar las primeras precipitaciones, pero ojo lo que nos viene.
No tenemos muy claro cuándo empieza todavía el confinamiento, en teoría empezaría este sábado. ¿Cómo lo vamos a estrenar si finalmente empieza el sábado el confinamiento?
Pues después de una jornada de viernes mañana en la que la lluvia va a ser la protagonista y el fin de semana se presenta ya con valores bastante más fríos que los de estos días atrás. Mañana lo notaremos aún más. Hoy decía que baja un poquito el termómetro, pues mañana nos vamos a quedar por debajo de los 20 grados en general, pero sobre todo la inestabilidad. Porque vamos a tener aviso naranja activado en toda la comunidad por rachas de viento, viento que va a soplar con intensidad, que hará que descienda el termómetro y que además va a ir empujando ese frente que nos va a dejar precipitaciones. Decía que comenzarán las próximas horas en la sierra, pero es que mañana se van a extender a toda la comunidad y más intensas y generalizadas durante la primera mitad de la jornada. Así que mucha precaución, sobre todo mañana, primeras horas. Y luego el fin de semana todavía seguiremos con esos coletazos de inestabilidad y sobre todo lo que decía, con temperaturas ya más frescas.
Coletazos de inestabilidad, a nosotros nos quedan algunos coletazos de avisos comerciales. Volvemos después de la publicidad.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Ya lo han escuchado en la portada, la presidenta ha despejado la incógnita que algunos tenían esta mañana. Se acatarán las órdenes que llegan desde el Ministerio de Sanidad. Lo que no sabemos todavía bien es cuándo. Todo apunta al sábado, pero hay algunas dudas jurídicas. Ayuso dice que no será rebelde, cumplirá, pero también judicializará a Begoña Alarcón.
Sí, cumplirá la ley de manera estricta, como siempre ha hecho, dice, no se va a declarar en rebeldía, acatará, pero también acudirá a los tribunales para reclamar lo que cree que es justo para Madrid.
Este gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora, eso sí, iremos a los tribunales nuevamente, como hicimos con el pase de fase, y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, que sean objetivas y justas.
No dejará que Madrid sea intervenida sin consenso, sin criterios objetivos y no son precisamente, dice, los que se aprobaron ayer en el Consejo Interterritorial de Salud. Recurrirá al Estado de Derecho, añade, para denunciar un acuerdo suscrito y publicado por la espalda.
Un criterio que, como hemos visto, de manera alegal ahora ya está publicada en el BOE.
y se queja nuevamente de que el gobierno de España eche siempre la culpa a Madrid. A pesar de eso, volvería a la senda del diálogo sin arbitrariedades. Cumplirán y recurrirán, pero también saben que tienen que publicar en el boletín oficial de la comunidad las nuevas restricciones y los municipios a los que afecta. Lo que no tienen claro es de qué plazo disponen.
Habrá que estar atentos al BOCAM, se pongan como se pongan en la comunidad, en el gobierno insisten, la orden de sanidad está para cumplirse y para cumplirse además en las próximas 48 horas. Eso nos llevaría al sábado. Carmen Calvo le acaba de decir al gobierno Sol, más o menos, que esto son lentejas.
Que lo tenemos que cumplir todo, estamos en un estado de derecho. Desgraciadamente, hace ya mucho tiempo que en el discurso político de este país hay que recordar que las normas son para todos, que las tenemos que cumplir todos, que las administraciones y las instituciones públicas estamos debajo de la ley y ahí no cabe voluntariedad ni opción, cabe obligación.
Se lo estamos contando, Madrid cumplirá, pero dará la batalla en los juzgados para tratar de dejar en suspenso el confinamiento que ordenan desde el gobierno Sánchez. No sé cómo piensa maniobrar el Ejecutivo Ayuso en los tribunales y lo que esto podría suponer. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Ya lo ha dicho la presidenta Díaz Ayuso. Los servicios jurídicos del gobierno regional están preparando un recurso contra la orden del Ministerio de Salvadorilla. Un recurso que se debe presentar ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. Puede, y es lógico pensar, que ese recurso irá acompañado de una solicitud de medidas cautelarísimas, es decir, pedir que no se aplique la orden hasta que los jueces hablen. Y estos ya tienen sobre la mesa el primero de los recursos. Se ha adelantado al Ejecutivo madrileño y lo ha presentado un particular, el abogado Curro Nicolau, porque entiende que se vulneran derechos fundamentales como el de la movilidad, que solo puede hacerse a través de mecanismos previstos en la Constitución. Son dudas jurídicas que asaltan también, y las expresaba anoche en el Enfoque de Onda Madrid, el ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, Ramón Rodríguez Arribas, dice que hay instrumentos al alcance del Gobierno central más apropiados que una orden ministerial.
Dice que entonces no tiene el Estado facultades o posibilidades de imponer su criterio. Claro que tiene, lo que pasa es que es el estado de alarma y se puede hacer tanto para todo el territorio nacional como para una parte solo de ese territorio nacional.
La decisión la tomará la Audiencia Nacional. Lo más inmediato y urgente es saber si acuerda medidas cautelarísimas solicitadas, lo que podría ocurrir en un plazo de 24 horas, dejando las restricciones sin efecto.
Ya sentimos liarles más con los plazos, con el frente judicial, porque a decir verdad la cosa en la calle no está nada clara. Los ciudadanos, Jesús Clemente, lo único que tienen seguro es el enfado, porque lo de las medidas que han de cumplir a partir del sábado, eso ya es más complicado. Buenas tardes.
Buenas tardes. La capital se prepara para echar el cierre justo cuando estaba acostumbrándose y dominando las restricciones por áreas sanitarias decretadas por el gobierno de Díaz Ayuso. Las matemáticas no fallan. Medidas regionales más medidas nacionales igual a confusión absoluta.
Es que no sabemos ya ni para dónde tirar, si para arriba, para abajo, salir o entrar, está todo, pues eso, patas arriba directamente.
Pues no estoy muy enterado, la verdad. Lo que he oído hoy en la televisión, que por lo visto no se va a poder salir del municipio de Madrid. Unos dicen una cosa, otros otra y estamos como locos.
Pero el problema es que no te especifican tampoco, ¿sabes? Es que ellos no se ponen de acuerdo, ellos mismos no se ponen de acuerdo. Es una vergüenza.
Los hay que sí dominan las restricciones, pero la falta de acuerdo de quienes las decretan les pesa más delante del micrófono. Iracundo hartazgo, el de los madrileños.
A día de hoy no tengo ni idea, porque ayer dicen una cosa y ayer dicen otra, la contraria. No se ponen de acuerdo. Y al final los que sufrimos somos los ciudadanos.
En vez de estar discutiendo tanto y tanto historia de que están ahí, se tienen que preocupar del pueblo, que es el que les paga el sueldo. Y no que eso se lo sueltan a la torera y cada vez hay más gente infectada.
Madrid lamenta las restricciones casi tanto como el papel de los gestores políticos.
Y hay que volver a repetirlas porque, salvo requiebro de última hora, las restricciones entran en vigor la noche del viernes o la mañana del sábado.
Onda Madrid explica.
Y eso vamos a hacer, volver a repetirlas, volver a aclarar qué se va a poder hacer y qué no a partir de que las medidas estén activas en la Comunidad de Madrid, porque además ha habido algún cambio respecto al borrador que contamos ayer, Elena Rivas.
Sí, ayer se decía que se iban a cerrar todos los parques infantiles y esa prohibición no está incluida ahora mismo en la orden del Ministerio de Sanidad, que es la que va a entrar en vigor en las próximas horas y es de obligado cumplimiento. Así que, en teoría, pueden seguir abiertos los parques infantiles, los columpios, para entendernos, porque los parques en ningún caso se van a cerrar. Pero la comunidad cree que es conveniente cerrar los parques infantiles para evitar la concentración de personas. Por eso están ahora mismo cerrados en las 45 áreas sanitarias que llevan días con restricciones. Así que el gobierno regional podría añadir esta limitación y clausurarlos porque la orden del Ministerio es de mínimos. Claramente dice que a partir de ahí los ejecutivos regionales pueden ampliar las restricciones.
Bueno, esto es importante. De momento, hasta que se diga lo contrario, los niños van a poder jugar en los parques infantiles, pero ¿qué va a estar cerrado?
Pues el perímetro, para entendernos, de 10 ciudades de la comunidad, de la capital y Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz. Dentro de estas ciudades te podrás mover libremente, incluso en los barrios que antes estaban confinados, aunque no se recomienda. Piden que se eviten desplazamientos innecesarios, pero es solo una recomendación. En teoría se va a poder mover uno libremente dentro del barrio, pero lo que no puedes hacer es entrar ni salir de la ciudad sin motivo justificado.
Y repetimos otra vez, ¿cuáles son los motivos para poder entrar y salir de ellas?
Pues solo se va a poder para ir a trabajar, al médico, a estudiar, a cuidar a personas dependientes o a hacer alguna gestión. Eso sí, puedes atravesarlos para ir a otro sitio, si te pillan de camino, pero no vas a poder ir a ninguno de estos 10 municipios para visitar a familiares, a cenar, al teatro o de compras, por ejemplo. Los centros comerciales que estén dentro de esas ciudades solo van a poder recibir clientes de su propio municipio o de los pequeños que no estén bajo restricciones.
Y apunten, porque además las compras van a tener restricciones de horario y de aforo.
Sí, todos los establecimientos comerciales tienen que limitar su aforo al 50%, excepto las terrazas, que pueden llenarse hasta el 60%, pero todos los demás pueden acoger solo a la mitad. Y esto se aplica a bares, a tiendas, a academias, autoescuelas, gimnasios y casas de apuestas, todo tipo de establecimiento abierto al público, excepto lugares de culto que solo pueden llenarse a un tercio. Y todos van a tener que estar cerrados a las 10 de la noche. Los únicos que pueden estar abiertos hasta más tarde son los restaurantes, que te van a echar a las 11 de la noche, pero no se puede tomar nada en barra.
Y los grupos como máximo de 6 en restaurantes, pero también en casa, en reuniones privadas.
Sí, ese es el límite. 6 personas juntas como mucho en eventos públicos y privados. La orden especifica que el máximo es de 6 personas en mesas de restaurantes y en instalaciones deportivas, que como mucho puede haber 6 personas haciendo deporte juntas, pero no dice nada de las academias, que ahí solo se limita el aforo al 50%. Y hay una última excepción, en velatorios puede haber 15 personas al aire libre y 10 en espacios cerrados.
Gracias, Elena. Estas son las normas. Las repetiremos las veces que sea preciso.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Y volvemos a la Asamblea de Madrid, porque hoy todas las bancadas frente a Ayuso han pedido al unísono una cosa: confínese. Pepe Frutos, el PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid creen que hay que hacer ya lo que manda el Gobierno central. Buenas tardes.
Buenas tardes, así es. La oposición ha sido todo un clamor para que en Madrid se cumpla la orden del Gobierno central. Por ejemplo, el socialista Ángel Gabilondo pedía además un compromiso para su gestión y ejecución.
Basta de aspavientos de ida y vuelta. Su Gobierno pidió apoyo y tras la reunión del grupo COVID-19 mostró su acuerdo en las vísperas. Pues cumpla, como es su obligación, la orden ministerial.
Pablo Perpiñá de Más Madrid e Isa Serra de Unidas Podemos, además, afeaban a la presidenta su modelo de confinamiento, decían injusto con los débiles y también le afeaban toda su gestión.
Le recomendaba la serie Chernóbil porque describe una negligencia, insisto, lentitud y burocracia en la toma de decisiones, censura, negación de los hechos, descrédito a los científicos. ¿Le suena familiar, señora Ayuso?
Da vergüenza ajena, y esto no lo digo yo, lo dice el Financial Times, que dice que tanto usted como el señor Aguado son el hazmerreír de todo el mundo. Pero mire, el problema no es ese. El problema es que usted está poniendo en riesgo no solamente a los madrileños, no solamente la vida de los madrileños, sino a todo el país.
Rocío Monasterio de Vox hablaba de crisis del sistema autonómico con esta polémica y de que los madrileños están abandonados.
Tenemos a millones de personas en ERTE que de manera artificial están sosteniendo el empleo y acabarán en el desempleo. Tenemos un tercio de las pymes que van a quebrar. Y ustedes están dedicados aquí a juegos de niños, tomando como rehenes a los madrileños.
El tema emerge de nuevo en estos momentos en la Asamblea porque estamos ante el inicio de la comparecencia a petición del PSOE del consejero de Sanidad. Es José Manuel Freire, del PSOE, quien justifica la petición de esta comparecencia ahora.
Muchas preguntas que le tendríamos que hacer en la situación en la que se encuentra la Comunidad de Madrid, que es insólita.
Gracias, Pepe. Ese sonido en directo desde la Asamblea de Vallecas, pero nos vamos a Cibeles porque ya tenemos reacción del hombre que va a tener que hacer efectivo el encierro más complicado, el de la capital. José Luis Martínez Almeida ha comparecido por sorpresa tras la Junta de Gobierno local para decir que entiende el cabreo de los madrileños, que duda de las medidas que impone ella, duda de su legalidad, pero que cumplirá, y ha dicho además más cosas, Mar García.
Sí, ha explicado sobre todo el alcalde que en Madrid entran 400.000 coches y 1 millón de personas al día y que controlar esa movilidad y sus limitaciones debe ser, sobre todo, responsabilidad de la delegación del Gobierno.
La delegación del Gobierno no puede estar ausente, las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen que colaborar con las policías locales, tienen que llevar un peso muy importante para que este operativo tenga éxito, para que se garantice la efectividad y la eficacia de las medidas restrictivas de movilidad.
Así que el alcalde es lo que espera es la llamada del delegado del Gobierno.
Que no es el momento de ausentarse, que no es el momento de dedicarse a las tareas del partido, que es el momento de dedicarse única y exclusivamente a los madrileños.
Y sabemos que Madrid, esta ciudad, nos ha contado el alcalde, va a acatar y cumplir, aunque no comparte las medidas de la autoridad sanitaria con responsabilidad, es lo que le pide el alcalde a los madrileños.
Entiendo perfectamente la desconfianza de los madrileños, entiendo perfectamente que se sientan desorientados y, si se me permite, cabreados por lo que está pasando en los últimos 10 días, pero que les tengo que decir, tienen que actuar con la misma serenidad, la misma responsabilidad, la misma firmeza con la que nos han hecho estos meses.
En la lectura más política es el presidente Sánchez quien debe dar explicaciones de su cambio de criterio, no la comunidad. Le acusa de ruptura unilateral y de intervención sanitaria y avisa que tendrá todo un alto coste económico y social para Madrid.
Pues bien, escuchado al alcalde de Madrid, vamos a ir a aquellas localidades que comparten la suerte de la capital. Abrimos línea con nuestro staff de corresponsales. Hay varios alcaldes y alcaldesas que han suscrito un comunicado diciendo que acatan las medidas que pide Sanidad. Ronda por toda la región en Onda Madrid.
Aquí en la zona este, Alcalá de Henares, de acuerdo con las medidas propuestas por el Ministerio, su alcalde, el socialista Javier Rodríguez Palacios.
Sabiendo que es duro, creemos que son medidas acertadas porque el índice de contagios está disparando en esta comunidad autónoma.
Y crítico con el gobierno regional.
Es increíble que la Comunidad de Madrid se plantee la desobediencia ante una decisión tomada en un órgano del gobierno de España colegiado con las comunidades autónomas. La lealtad institucional no se pregona, se practica.
Desde Torrejón de Ardoz, otro de los municipios que tendrían restricciones, no hacen declaraciones asegurando que no van a decir nada porque parece que lo único claro es que nada está claro.
En el norte de Madrid, Alcobendas es la única localidad a la que afectan estas restricciones, pero su alcalde, el socialista Rafael Sánchez Acera, pone el acento en que si quiere, la Comunidad de Madrid puede expandir estas medidas a cualquier municipio con contagios similares, aunque no lleguen a los 100.000 habitantes.
La orden ministerial da autoridad a las comunidades autónomas para tomar decisiones similares en las ciudades que tienen menos de 100.000 habitantes. La Consejería de Sanidad debería tomar cartas en el asunto y estamos a la expectativa.
El alcalde de Alcobendas también dice que la Comunidad de Madrid tendría que haber tomado decisiones antes, especialmente enfocadas a reforzar el sistema sanitario. En el escenario actual pide que se trabaje de forma conjunta.
Cada vez llegamos más tarde, espero que las administraciones, tanto la Comunidad de Madrid como el Gobierno, terminen tomando decisiones conjuntas.
Hasta que entre en vigor la nueva orden, la ciudad mantiene 2 zonas sanitarias confinadas.
En el suroeste, Móstoles y Alcorcón forman parte de ese comunicado. Sus alcaldesas lo han manifestado por escrito y la regidora de Alcorcón, Natalia Andrés, también lo ha hecho de palabra en el pleno esta mañana.
Apoyamos las medidas que se han aprobado en el Consejo Interterritorial.
Explica los motivos.
Es muy positivo constatar que por fin existen criterios objetivos que justifican y dan sentido a las actuaciones que se tienen que desarrollar en nuestra ciudad.
Y critica la actitud de la Comunidad de Madrid.
Que la actitud de desobediencia frente a esta normativa que ha adoptado la Comunidad de Madrid nos sitúa frente a un grave problema de gestión.
Y pide a la Comunidad de Madrid que acate las medidas.
Todos y cada uno de los municipios del sur de Madrid de más de 100.000 habitantes que se verán afectados por las nuevas restricciones han adherido al comunicado conjunto de apoyo a la decisión del Consejo Interterritorial de Sanidad y al reproche a la Comunidad de Madrid por el viraje en su posición. Alcalde de Parla, Ramón Jurado, alcaldesa de Getafe, Sara Hernández y el primer edil de Fuenlabrada, Javier Ayala.
En fin, la administración central ha sido sensible a lo que veníamos reclamando durante las últimas 2 semanas desde este Ayuntamiento de Parla a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Que Getafe siempre está preparada para el cumplimiento de la ley, para el cumplimiento de la normativa y dentro
de esa normativa, evidentemente están los acuerdos que ayer se plasmaron en este Consejo Interterritorial.
La Comunidad de Madrid ha maltratado a Fuenlabrada en los criterios que ha establecido y se va a resolver con los nuevos criterios que son objetivos.
Leganés también se ha sumado, aunque de momento ha preferido no hacer declaraciones.
Ya saben lo que dicen, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pues vete poniendo las tuyas a remojar. Hay zonas donde se preparan sanitariamente por lo que pueda venir.
En la zona más rural de la comarca de Las Vegas, el problema con el que se encuentran los vecinos de pueblos como Villaconejos o Valdelaguna tienen que ver con la reducción en las horas de apertura de sus consultorios locales. Las vacaciones de la médica que pasa consulta en Valdelaguna provocaron incluso el cierre del consultorio durante 3 semanas. El problema radica ahora en el próximo traslado de la doctora a Rivasbo hacia Madrid y en la dificultad que tiene la Comunidad de Madrid para encontrar médicos con los que cubrir las vacantes. Las asociaciones de agricultores y de mujeres de Valdelaguna han recogido ya 500 firmas y se han dirigido incluso al defensor del pueblo.
Por lo cual, nos tienen que remitir, cuando tenemos esta situación, al centro de salud de cabecera, que es el de Colmenar de Oreja, donde personas mayores se han tenido que desplazar, hacerse curas, análisis.
En Villaconejos, los vecinos han mostrado también su malestar porque durante las próximas 2 semanas solo habrá consultas presenciales en horario de mañana.
En la Sierra del Guadarrama preocupa y mucho la situación en el Boal, Cerceda y Mata Alpino, que multiplica por 5 el número de contagios. El 30% de ellos un foco en una residencia de ancianos, el resto unos 40 casos sin rastreo, según el alcalde Javier de los Nietos.
Y empieza a haber una circulación de virus muy alta entre la población y que por tanto debemos ser responsables y reducir nuestra actividad social.
Navacerrada opta por cerrar 7 de sus entradas al término municipal para protegerse. Ana Paula Espinosa, regidora.
Facilita el poder desinfectar todos los días por la noche esas vías de más acumulación de personas.
Asimismo, el foco de atención se sigue centrando en el Villalbino, barrio del Gorronal, que presenta la incidencia más elevada y se dispara hasta los 1.124 casos.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Ya se lo hemos explicado, a partir del sábado, si no hay una maniobra de la Comunidad de Madrid que lo impida, estará confinada toda la capital, es decir, los barrios que tienen malas cifras de contagios y también aquellos que las tienen buenas. En el segundo grupo está la zona de Méndez Álvaro y allí los vecinos, Gloria Talavera, buenas tardes, no ven con malos ojos el sacrificio si eso supone un beneficio para todos.
Buenas tardes. Sí, a pesar de tener una incidencia baja, porque no superan los 423 positivos en los últimos 14 días, en Méndez Álvaro los vecinos entienden las medidas.
No me importaría si con eso hacemos algo. Lo que no me gustaría es otro confinamiento de 3 meses. Eso sí que no lo soportaría.
Bueno, yo creo que si para cortar o para frenar la curva es necesario, me parecería perfecto. No tengo ningún problema en, quiero decir, mis limitaciones no están por encima de la salud de todo el mundo.
Exigen a los políticos que se dejen de peleas.
Dejar de pelearos, poneros de acuerdo en esto y luego ya seguiréis peleándoos cuando pase esto. Pero ahora luchar todos por salvarnos y ya veremos.
El hecho de que cada vez cambien de criterio nos tiene un poco desconcertados y nos genera incertidumbre e inseguridad.
Los hosteleros aseguran que las restricciones tampoco les van a afectar en su facturación porque el público sigue sin responder.
Que se haga lo que tengan que hacer, porque si es para solucionar el problema que se solucione, pero si es para seguir igual, porque nosotros la verdad es que ahora mismo da igual cerrar a las 10 porque tampoco hay mucho, no hay mucho trabajo, o sea que...
Escuchábamos a Lorenzo, es camarero y en su restaurante apenas ya dan cenas y la clientela de mediodía se ha reducido a más del 50%. Hay todavía, dice, mucho miedo.
Movemos ahora nuestra unidad móvil a otra zona que, aunque no lo parezca, está dentro de los límites municipales de Madrid y, por lo tanto, tendrá que confinarse. En El Pardo, enclavados en el monte, los vecinos tienen una baja tasa de contagios, pero asumen el encierro en aras del bien común. Neus Cerdá.
Con 202 casos en los últimos 14 días, El Pardo es una de las áreas básicas de salud con menos incidencia. Aún así, la mayoría de los vecinos a los que hemos preguntado nos cuentan que tienen miedo y que sí, que hay que tomar medidas.
A mí me da mucho miedo. Si es necesario cerrarlo, ¿por qué vamos a hacer? Lo malo es la economía, pero a ver,
¿Qué vamos a hacer?
Bueno, yo pienso que al final no podemos llorar porque lo hemos buscado nosotros, no se hemos portado mal todo el mundo.
Restricciones, eso sí, que creen que se tenían que haber aplicado antes.
Que lo tenían que haber hecho la primera o la segunda semana de septiembre, aunque cayéramos los que no tenemos culpa.
Aunque unos pocos nos han mostrado su enfado.
Pues eso, que me parece fatal porque no es justo que paguen justo por pecadores. Y aquí lo llevamos muy bien y los que vienen son los que nos pueden putear a nosotros y es lo que no queremos. Así que es lo que tenemos, tampoco podemos hacer más.
También envían un mensaje a los políticos.
Es un desastre todo, o sea, se tienen que complementar, se ponen dos gobiernos y no hacen nada por complementarse, uno tira para un lado, otro para otro y es que así no se puede. Tiene que estar todo pues mejor explicado y mejor hecho.
Piden que dejen a un lado los enfrentamientos porque hay un objetivo común y es luchar contra el virus.
2:30, rematamos este paseo en un territorio que es la excepción, cuesta creer, pero hay pueblos y rincones en este país y en esta comunidad que no conocen el coronavirus más que por la tele o por la radio en este caso. Uno de ellos es Somosierra y sus 87 vecinos están libres de COVID-19, Ángel García.
A 90 kilómetros de la Puerta del Sol y a más de 1.400 metros de altura hay un reducto al que no ha podido llegar la pandemia. Somosierra.
Bien, bien, muy bien. En un pueblo libre de pecado.
Tuvieron un caso muy al principio de la epidemia y ya ni un solo contagio desde entonces.
El secreto, la pureza del aire.
No hay para relacionarse, pues no hay demasiadas personas. Hay realmente es imposible el contacto con nadie.
Gente se mueve porque tiene que ir al médico o poco más.
Y un factor clave, la responsabilidad de los 87 vecinos de Somosierra, como destaca su alcalde Francisco Sanz.
Me siento muy orgulloso de la gente de Somosierra, ejemplar. Cuando viene la gente, que es lógico que salga de Madrid, por locura, no soltar la mascarilla. Si no tiene mascarilla, le dejo yo una, póngasela, ¿no?
Ahora el temor de los pequeños negocios de este pueblo atravesado por la A1 es quedarse sin las visitas de fin de semana de los urbanistas de la capital.
Vamos aguantándolo. El miedo que tenemos ahora es que si nos cierran Madrid, ahora sí que nos van a fastidiar del todo. Poco trabajo tendremos.
En este rincón de la Sierra Norte madrileña hay ahora mismo una veintena de pueblos como Somosierra libres de COVID.
Ahora saltamos de una zona de baja incidencia a una en la que el virus sigue campando casi a sus anchas. En Vallecas sigue el testeo de antígenos, tercera jornada. Además, estos análisis express ya se están empezando a hacer en los centros de salud. Julio César Cobos, los sanitarios insisten en que si nos llaman debemos acudir a hacernos los test.
Sí, buenas tardes. Sigue preocupando en los centros de salud la poca afluencia. El 60% de los vecinos no han acudido a su cita en Vallecas. Sobre 2.000 personas no llegaban a los 800 pacientes quienes habían acudido a hacerse los test. Esta mañana en Entrevías, los sanitarios del 112 hacían especial hincapié en los test de antígenos.
Es una prueba absolutamente indolora, un poco molesta, ni a ser positivos, porque si somos positivos nos estamos cuidando a nosotros y sobre todo estamos cuidando a nuestras familias, que estoy seguro que es algo esencial.
Los motivos que aducen algunos vecinos de Entrevías son laborales, otros piden tener responsabilidad.
Para todos los ciudadanos, no solamente los barrios obreros, todos.
Muy importante es que si todos fuéramos responsables no hubiéramos llegado a lo que hemos llegado. Lo que pasa es que no somos responsables.
Que a la persona que no viene porque no le da la gana, le tenías que poner una multa. Le tenían que poner una multa. Verás cómo venían, porque yo tengo en una calle que no van a venir ninguno.
Los conceptos son muy claros. La prueba de antígenos es para aquellos pacientes que tengan síntomas en los primeros 5 días. El doctor Carlos Abanades justifica esta prueba ante una PCR.
Rápido significa que es que en 15-20 minutos vamos a tener el resultado ver frente a las varias horas que tarda una PCR en el hospital o los varios días que tarda una PCR aquí cuando se hace en un centro de salud, se tiene que mandar al hospital, el hospital tiene que devolver la información, etc.
Imprescindible recibir la cita a través de un SMS.
Noticias 14 horas.
Y un día más la actualidad política nacional queda completamente copada por lo que pasa en nuestra región. Hoy, Flor Carazo, todos tienen algo que decir sobre el confinamiento de Madrid.
Para el Gobierno, la situación de Madrid es preocupante y pide a la comunidad que cumpla la orden. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha calificado de responsable al Ejecutivo regional. Ve la mano de Pablo Casado detrás, dice, de las contradicciones de la presidenta madrileña.
En definitiva, esto responde a una estrategia del señor Casado. Y el problema de la presidenta de la Comunidad de Madrid es que ha preferido optar por la disciplina de partido y no por la salud de los madrileños y madrileños.
Desde Unidas Podemos, Pablo Echenique pide a Ayuso que no utilice la pandemia para hacer política.
Señorías del Partido Popular, dejen de utilizar la salud de los madrileños y de los españoles para hacer oposición al gobierno de España.
Para el presidente del PP, el gobierno ha entrado como un elefante en una cacharrería con la resolución ministerial que ha firmado su partido va a cumplir.
El PP va a cumplir, porque es un partido responsable, es un partido de Estado. Nosotros cumplimos la ley, aunque sea la carta contra el PP, aunque sea tardía, aunque sea injusta, o aunque ni siquiera sepan ellos qué es lo que están aprobando.
Casado ha defendido que el Consejo Interterritorial de Salud tiene que tener consenso para que se pueda plasmar en una regulación.
Esta mañana en esta casa hemos tenido al líder de Comisiones Obreras. Unai Sordo le ha dicho a Juan Pablo Colmenarejo que los ERTE pueden ser un buen aliado ahora que se vuelven a extender las medidas de confinamiento, que llevan aparejados más problemas y trabas para las empresas. Fátima Sotorrío.
El Real Decreto aprobado para prorrogar los ERTE son un éxito, según Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, porque contempla casi todas las casuísticas producto de los rebrotes y de la paralización de la actividad.
Es probable que con las nuevas medidas de restricción que hay que introducir haya un repunte de la parálisis de la actividad y es probable que de los ERTE, pero fíjense, por primera vez en nuestra historia una crisis económica se está saldando con una caída del empleo menor que la caída general de la economía.
Dice Sordo que los ERTE hibernan los empleos y evitan los despidos, algo que se verá reflejado en el próximo dato del paro del mes de septiembre.
Parece que las cotizaciones van a incrementarse en torno a 100.000 personas. No parece que sea un mal dato. De los ERTE, prácticamente se han recuperado más del 80%.
Y esos son más de 2.800.000 personas que han recuperado sus empleos desde el verano.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:35, hoy 1 de octubre, los colegios con jornada partida han comenzado las clases por la tarde. Pero son muchos los padres que alertan del riesgo que supone exponerse varias veces al día a las aglomeraciones que se forman a las puertas de los coles. Por eso piden que se implante la jornada continua, Eva Prat.
Los defensores de la jornada intensiva recuerdan que cuantas menos veces se vayan a las puertas del colegio, mejor, sobre todo por la confluencia de niños, padres, profesores y cuidadores. Por ejemplo, en el Sagrado Corazón de Pinto, que funciona con jornada partida.
Aquí la puerta del colegio es una aglomeración de gente que no puedo celebrar mi cumpleaños en casa porque no podemos estar más de seis, pero lo puedo celebrar a la puerta del cole.
Y la situación es todavía más complicada para los abuelos.
La televisión nos dice que procuremos salir lo menos posible. Nosotros salimos cuatro veces al día y mantenernos fuera 20 minutos en cada una de las cuatro veces.
No puedo permitir que salgan de casa y que se pongan en el mogollón que se forma, lógicamente.
Otro momento crítico es el del comedor.
Prefiero que salga continua porque sé que hay menos niños en el comedor y que mi hija va a estar con menos gente y va a tener menos riesgo.
Por lo menos a mí me toca venir a buscarla al mediodía porque no la quiero dejar en el comedor del cole. Mejor prefiero que coma en casa.
Las familias que no puedan acceder al comedor, pues tienen que venir cuatro veces. Y si quieren aulas burbuja, no sé si no se consigue, porque sales, entra. Vale.
Actualmente el 52% de los 413 colegios que tiene la región han adoptado la jornada continua.
Atracón de chuletón en Collado Villalba para protestar contra los lunes sin carne. Recordarán esa propuesta de Podemos para dejar de ofrecer productos cárnicos los lunes en los comedores municipales. Una propuesta que ve con buenos ojos el Partido Socialista. Pues bien, el exalcalde de la localidad, que era del PSOE, José Pablo González Durán, ha colgado varias fotos en sus redes de un festín carnívoro, justo un lunes. Así deja claro lo que piensa de esta medida. La Rivera.
Sí, aunque hace mutis por el foro, el que fuera alcalde en Collado Villalba durante 12 años y amablemente declina hacer declaraciones. No así el portavoz del PSOE local, que califica de fanfarronada entre amigos las críticas en redes de José Pablo González a los lunes sin carne. Burlas a las que, no obstante, Victoriano Alcolea quita hierro.
La ejecutiva local puede mantener unas posiciones y, en cambio, otros militantes, incluso notables, mantienen opiniones distintas o al menos las escenifican.
Y respecto a la cuota de poder del exalcalde, se manifiesta con claridad meridiana.
¿Cuál es el poder que ejerce un militante concreto sobre la agrupación local? Pues el mismo que el resto de los militantes. Ninguno y todo. Aquí no hay ningún militante más importante que otro.
Lamentan que den tanto de sí los lunes sin carne y nada la reprobación de la alcaldesa popular.
Torres de la Alameda tendría que celebrar sus fiestas esta semana, pero bueno, ya saben lo que hay. Así que el ayuntamiento se ha propuesto homenajear a sus vecinos y peñas de forma simbólica y hacer cosas útiles con el dinero que no se ha utilizado finalmente en los festejos. ¿Cuáles son sus planes, Esther Bernabé?
Pues hay varios guiños a los vecinos. David, ¿qué tal? Buenas tardes. En redes sociales se están publicando fotos de otros años. Se está elaborando un vídeo y se están recogiendo las camisetas de las peñas. El alcalde es Carlos Sáez.
Pensamos que al final pues el balcón del ayuntamiento va a estar con el colorido de todas las camisetas de las peñas del municipio.
Y bueno, un acto simbólico que representará que, a pesar de que no se puedan celebrar actos, pero bueno, los vecinos de Torres y Las Peñas, pues en fin, están presentes de esa manera.
Y con el dinero de estas fiestas, acciones necesarias.
No, lamentablemente la gente que acude al centro de salud, por ejemplo, pues hoy en día la sala de espera, no pueden estar en la sala de espera, tienen que estar esperando en la parte de fuera, y vamos a techar todo lo que es el exterior de la, del centro de salud.
También se está reforzando la limpieza de los colegios y las calles de la localidad utilizando ese presupuesto.
Y hoy tenemos que dar parte del abandono de una política. Lo fue todo en los gobiernos de Gallardón, en la comunidad y en el ayuntamiento. Ahora representaba al PP en Villaviciosa de Odón, pero Pilar Martínez ha anunciado que lo deja y se ha ido dando un sonoro portazo. María Martínez de Mora, la Jazz Política, lamenta que la corrupción lo atraviesa todo. Buenas tardes.
Buenas tardes, David. Así lo ha manifestado la propia Pilar Martínez en un vídeo publicado en redes sociales. Martínez ha asegurado que ha fracasado en su intento de regenerar un partido que está manchado por la corrupción.
El problema eran las redes de políticos que, para su beneficio y el de los intereses privados que los apoyan, capturaban al partido en contra de los intereses de este y del interés general de los ciudadanos. Lo que hemos visto en el pasado en los periódicos, lo que estamos viendo...
No se trata de hechos aislados.
Es un cáncer que hay que combatir y un tejido que es necesario regenerar.
Regenerar, según la portavoz popular Yolanda Estrada, es la gestora aprobada por el Comité Ejecutivo Regional que hace unos días sacó a Martínez de la portavocía del partido.
Que no hay miedo, sino que estamos deseosos de saber qué es lo que ella cree que es corrupto. Y creo que lo que cree que es corrupto es... dejarla a ella como portavoz.
Algo que, según Estrada, fue totalmente democrático y que será positivo, según la portavoz, para el PP de Villaviciosa de Odón, centrado en recuperar la gobernabilidad del municipio.
En Fuenlabrada se van a lanzar a la caza de los jóvenes incumplidores. Hablamos de aquellos que no usan la mascarilla como deberían, se reúnen por encima de los límites establecidos o celebran botellones. El ayuntamiento va a crear un cuerpo especial de agentes de salud de calle. ¿Cómo van a actuar? Cristina Espina, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues con mucha diligencia, David, para cumplir así con el objetivo de localizar a los infractores y disuadirles de continuar con esas malas prácticas. Concejal de Bienestar Social, Raquel López.
Con el objetivo de informar y sensibilizar a jóvenes adolescentes de la importancia de mantener las medidas de prevención sanitaria frente a la COVID. Esta iniciativa está enmarcada en el actual programa PISA, un programa de intervención social con adolescentes consolidado en nuestro municipio, y es desarrollada por un equipo de educadores y de educadoras sociales que se trasladan a las zonas de mayor confluencia donde se encuentran los chicos y las chicas en nuestro municipio, pues para informarles sobre la importancia de las medidas preventivas, de la distancia de seguridad.
La intervención se realiza tanto en el plano social como en el psicológico.
El servicio está teniendo muy buena acogida y desde que lo hemos puesto en marcha, pues se ha contactado de manera semanal con una media de unos 150 chicos y chicas en nuestra ciudad.
Por cierto, que para evitar el no tengo, no puedo y no sé, también se les hace entrega de mascarillas y geles hidroalcohólicos informándoles sobre su correcta utilización.
Aprovechando que hoy se celebra el Día Internacional de los Mayores, en Aranjuez han inaugurado una nueva línea telefónica para apoyar a la tercera edad. Nos explica su funcionamiento y sus objetivos nuestro corresponsal más al sur de la comunidad, Chechu Balbuena.
Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores, el Ayuntamiento de Aranjuez ha presentado esta mañana un nuevo servicio, el teléfono de atención al mayor, destinado a los mayores de 65 años que necesiten de apoyo, compañía u orientación sobre la situación generada por el coronavirus. Miguel Gómez es el concejal de Personas Mayores del Ayuntamiento de Aranjuez.
Cualquier persona mayor de 65 años que lo necesite podrá llamar al número de teléfono 682-790397 de lunes a viernes y de 9 a 13 horas. Se trata de un teléfono gratuito, abierto a cualquier persona mayor que resida en Aranjuez.
El COVID ha impedido que se hayan podido programar este año las actividades habituales de las jornadas de mayores del Real Sitio. Sí que se mantendrá el tradicional homenaje que el consistorio brinda a las personas que cumplen 95 años y que en esta edición consistirá en un vídeo que repasa la trayectoria de 6 mujeres y de un hombre que se acercan al siglo de existencia y que son ya auténticos maestros de vida.
Y antes de dejar este informativo, tenemos un mensaje importante que darles.
Sí, que el próximo día 7 de octubre se va a producir un nuevo apagón digital. Esto quiere decir que si no adapta su antena, dejará de ver los canales de televisión. Por eso es muy importante que resintonice ya los canales y, en caso de no recibirlos, llame al antenista. Toda la información la tiene en televisiondigital.es.
2:44. Llevamos 44 minutos hablando de noticias aquí. Resumimos lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Madrid aplicará las nuevas restricciones a la movilidad.
Según el Gobierno Central, deben entrar en vigor a las 11 de la noche del viernes. Los abogados de la comunidad preparan un recurso ante la Audiencia Nacional. Isabel Díaz Ayuso.
Este Gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora, eso sí, iremos a los tribunales nuevamente, como hicimos con el pase de fase, y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, que sean objetivas y justas.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, insiste en que la orden es de obligado cumplimiento.
Y hay que cumplirlo por lo más importante de todo, que es la protección de la salud de los españoles y la lucha contra la pandemia. El Gobierno de España no tiene más que un adversario, la pandemia. No tiene más que un criterio, utilizar las normas de nuestro país para proteger a la gente.
Los madrileños entre las dudas y el enfado.
Las limitaciones afectarán a toda la capital y a 9 municipios: Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz y Parla.
Es que no hay ninguna otra posibilidad.
Yo creo que debían de cerrar, no Madrid, España entera.
Están jugando con nosotros, es como, ¿de qué vais?
No se puede hacer planes del sábado, ni de vida, ni de meses, ni de nada.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, entiende el cabreo, pero apela a la responsabilidad.
Y a pesar del enfado que puedan tener por esta situación, lógico y comprensible, tratar de cumplir todas esas obligaciones, todas esas recomendaciones, para lo antes posible poder vencer esta pandemia.
Llamamiento para acudir a los test de antígenos.
El 60% de los vecinos convocados en Puente de Vallecas no ha ido a su cita. Los sanitarios del 112 hacen hincapié en la importancia de hacerse estas pruebas, que hoy llegan al Pozo del Tío Raimundo y a Nueva Numancia.
Es una prueba absolutamente indolora, un poco molesta, ni a ser positivos, porque si somos positivos nos estamos cuidando a nosotros y sobre todo estamos cuidando a nuestras familias, que estoy seguro que es algo esencial.
Vuelven las protestas en defensa de la sanidad pública.
Se han convocado actos esta tarde ante más de 40 centros de atención primaria de la capital y varios municipios madrileños. Las movilizaciones podrían llegar a las puertas de la Asamblea de Madrid, coincidiendo con el pleno que se celebra hoy.
Por cierto, que allí, en la Cámara de Vallecas, acaba de aprobarse la primera ley del Gobierno Ayuso, la nueva Ley del Suelo.
Y con polémicas han salido los diputados de Unidas Podemos y Más Madrid, y se ha aprobado solo con 55 diputados presentes. Los dos partidos anuncian que lo llevarán a los tribunales. Y el PSOE habla de ataque a la democracia porque no se ha podido usar el voto telemático y se ha impedido el derecho a voto de diputados.
Habla el PSOE de ataque a la democracia. Nosotros vamos a atacar ya la información cultural con Isabel García Regadera, Cultura Express. Muy buenas.
Hola, David. Pues hoy tenemos que decir adiós, adiós Aquino, pero también tenemos enhorabuenas, como la que tenemos que darle a la compañía La Baldufa, galardonada con el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud. Muchas cosas en Cultura Express.
Pues no robamos tiempo, les recordamos a nuestros oyentes que estaremos repitiendo las restricciones y trataremos de aportar luz a cuándo se ponen en marcha en los próximos servicios informativos de esta casa. Ya saben, tienen Madrid Directo con Nieves Herrero y El Enfoque a las 8 con Félix Madero. Nosotros volvemos mañana.
David Junquera, Noticias 14 horas.